El tema de la comunicación, ser padres, la comunicación bíblica es un tema tremendamente importante. De algún modo la comunicación es como el colágeno o el pegamento que une a la familia, une al matrimonio, une a los padres con los hijos, y necesitamos de una comunicación que sea bíblica y que agrade al Señor. Algunas de estas ideas puede que a las mujeres os suenen familiares, porque mi esposa compartió también sobre el tema de la comunicación en el retiro que tuvisteis hace un tiempo. Y si os suenan familiares, estaréis contentas de que vuestros maridos estén aquí, ¿verdad? Dirán, bien, quería que él escuchara ciertas cosas. Mucho de lo que vamos a estar hablando es aplicable al matrimonio y es también aplicable a la relación con nuestros hijos, la comunicación en el hogar cristiano. Y mucho de lo que vamos a decir es aplicable a la familia de familias, que es la Iglesia. Así que la comunicación es algo que impregna no solo nuestras relaciones más cercanas, sino todas nuestras relaciones sociales. La pregunta es, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué tipos de palabras usamos? Y vamos, en primer lugar, a enmarcar el tema de la comunicación dentro de lo teológico. La comunicación es un tema espiritual. No es un tema antropológico, ni sociológico, ni psicológico. La comunicación es un tema espiritual. La comunicación se la inventó Dios. Y en primer lugar, para que Adán hablara con él. La primera conversación de la historia no fue entre dos seres humanos. Adán hablaba con Dios en el huerto. Y Dios creó a Adán como un ser humano acabado, completo, perfecto, que se comunicaba. Tenía la habilidad de comunicarse y tenía un lenguaje. Tremendo, ¿verdad? Todo esto desbanca esos mitos de la evolución y del hombre de Cromañón y esas tonterías, ¿verdad? Hombres en las grutas que haciendo ruiditos. Nunca han existido esas cosas. Dios creó a Adán y era un hombre con lenguaje. Se comunicaba. Adán hablaba con Dios, Dios hablaba con Adán. Así que en primer lugar la comunicación es un tema teológico, espiritual. Y en primer lugar hemos sido creados cada uno de nosotros para hablar con Dios, aún antes de hablar los unos con los otros, para conversar con Dios. En primer lugar, hemos sido creados para orar, para alabar al Señor. Esa es la primera finalidad de nuestra comunicación, de por qué tenemos un lenguaje y tenemos la capacidad de conversar, de hablar. En segundo lugar, Dios creó a Eva y Adán empezó a comunicarse con su esposa, por supuesto. En segundo lugar, la comunicación interpersonal, entre nosotros. Ojalá tenga esas prioridades también el uso de nuestra lengua. Primero, alabar al Señor, orar al Señor. Luego, relacionarnos los unos con los otros. Y el propósito de la comunicación es la unidad. Por eso, cuando no hay unidad, hay dificultades en un matrimonio, en una familia, la comunicación está dañada, y viceversa, cuando hay problemas de comunicación, eso afecta a nuestra unidad, como matrimonio, como familia. El propósito de la comunicación es la unidad. Había intimidad entre Dios y Adán, habría unidad entre Dios y Adán. Luego Dios, cuando creó a Eva y la entregó a Adán, su esposo, había comunicación entre ellos, una comunicación fluida, plena, transparente. No habían pecado aún, no había malos entendidos, no había culpas echándose los unos a los otros. Así que el propósito de la comunicación era esa unidad. Dos almas que hablan, que se comunican, que comparten para construir compañerismo, amistad, intimidad. Y es cierto que la comunicación no es solamente verbal, ¿verdad? Tenemos muchas formas de comunicar. Puede comunicar un gesto, una expresión de la cara. Puede comunicar la pose corporal. Comunicamos de muchas otras maneras. Podemos comunicar algo con una caricia, con un abrazo. Estamos comunicando también. Pero en primer lugar, comunicamos con nuestra lengua, nuestras palabras. Y ahí, la palabra de Dios dice mucho sobre las palabras y cómo debe ser esa comunicación. Repito, con nuestras palabras construimos unidad, o con nuestras palabras alejamos al otro, estamos destruyendo la relación. Son muy importantes las palabras. Recordemos, sin ir muy lejos, que cuando el hombre en su orgullo y en su engreimiento empieza a construir la Torre de Babel, Dios quiere sembrar desunión entre ellos y lo que hace es confundir su lengua, ¿verdad? Y en Babel Dios da todas esas lenguas, todos esos idiomas, y los hombres se separan, se dispersan porque no se pueden entender. No pueden construir un proyecto común, como era esa inmensa torre, porque no pueden comunicarse los unos con los otros. Recordemos, después de Babel, mucho después de Babel, en Hechos de los Apóstoles, que cuando Dios quiere construir algo nuevo, como es la Iglesia, da ese don de lenguas, desciende el Espíritu Santo, y entonces los apóstoles predican en diferentes idiomas. Es el inverso de Babel, ¿verdad? Y gracias a esa comunicación milagrosa, que pueden hablar en diferentes idiomas, se construye una iglesia de todas las naciones, de todos los pueblos. Todas las naciones son reconciliadas en la cruz, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que el idioma, las palabras, la comunicación es fundamental para construir algo unidos. Y el diablo siempre ha estado interesado en promover la incomunicación entre nosotros, el malentendido, las dificultades en nuestra comunicación. Porque todo lo que Dios construye, el diablo lo quiere destruir. El diablo tiene pocas ideas. El diablo es como ese niño revoltoso que, cuando uno se está jugando a construir un castillito de figuras de madera, va allí, le da un golpe y lo destruye, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere construir, el diablo viene para intentar destruirlo. Dios inventa el matrimonio, y el diablo quiere sembrar discordia. Dios crea la iglesia y el diablo quiere destruirla a través de chismes, malos entendidos, palabras maliciosas, etc. Dios habló con Adán y entonces el diablo intenta deshacer el plan de Dios. Y la serpiente se acerca a Eva con otro mensaje, con otras palabras, para intentar destruir. Y ahí empieza una auténtica guerra de las palabras, que continúa hasta nuestros días. Las palabras de Dios, las palabras del diablo, para destruir, para deshacer. Así que nuestras palabras estén dirigidas, hermanos, a fomentar y a crecer en esa unidad con Dios y a crecer en esa unidad con nuestras esposas y esa unidad dentro del matrimonio y dentro del hogar cristiano. Si leemos en Efesios 4, os invito a leer, como veis estamos en bastantes pasajes dentro de Efesios, vamos a leer en Efesios 4, 25, que nos habla muy claramente sobre cómo debe ser nuestra comunicación. Efesios 4, 25, leeremos hasta el 32. Y vamos a continuación a desgranar todas las implicaciones prácticas de lo que hay en este pasaje. Efesios 4, 25, hasta el final del capítulo, dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vemos cómo es la enseñanza de la palabra, que nos dice qué tipos de palabras debemos desechar, y también qué tipos de palabras debemos procurar en nuestra vida. Nos hemos de desvestir de todo aquello que no agrada al Señor y nos hemos de vestir de todo aquello que agrada a Dios. Y me llama mucho la atención la expresión: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida. Aquí el griego sapros se puede traducir como ninguna palabra mala, ninguna palabra podrida, ninguna palabra inútil. El término aparece en muchas partes del Nuevo Testamento. También en Mateo 13 nos puede servir esta ilustración, donde también se utiliza el término sapros. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces y, una vez llena, la sacan a la orilla y, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo, sapros, echan fuera. Los peces buenos son recogidos en cestas y los malos son echados fuera. Son palabras inútiles. Así como esa red recoge todo tipo de peces, en nuestra lengua no puede haber todo tipo de palabras. Guardemos las buenas, pronunciemos las buenas y desechemos todas las palabras que son malas. Palabras que nunca debiera haber en la boca de un cristiano. ¿Sí? Blasfemias, insultos, palabrotas, maldiciones, chistes verdes, conversaciones obscenas. Hay palabras que jamás debieran salir de nuestra boca, porque nuestra lengua ha sido creada por Dios para edificar, para construir unidad matrimonial, unidad en la familia, unidad con Dios, ante todas las cosas. Santiago 3, capítulo que también habla todo él de la lengua. Podemos leerlo luego en casa. Pero versículos 9 al 11 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? No debiera ser así. Que nuestra lengua sea solamente para edificar, para construir. Podemos comparar las palabras con los ladrillos. Con los ladrillos. Con los ladrillos se pueden construir cosas hermosas, ¿verdad? Con ladrillos se puede construir una catedral, se puede construir una iglesia, se puede construir una casa. En la mano del albañil, un ladrillo es una bendición. Puede construir cosas hermosas. En la mano de un delincuente, un ladrillo es un peligro. Es el mismo ladrillo, pero ¿qué hace con él? ¿Verdad? Puede destruir escaparates y coches y cualquier otra cosa. Las palabras, nuestras palabras son como ladrillos. ¿Qué finalidad tienen? ¿Vas a lanzar ladrillos contra tu prójimo? ¿O con esos ladrillos vas a construir algo nuevo? Algo que no existía. Vas a edificar. Y es lo que dice el pasaje en Efesios. Que salga de nuestra boca toda palabra que sea para la edificación, que sea constructiva. Aquello que va a hacer un bien en la vida de mi hermano, esas son las palabras que yo debo pronunciar. Vamos a continuar con esta charla y el esquema es muy sencillo. Vamos a ver en primer lugar palabras que destruyen. Cuatro tipos de palabras que destruyen. Y en segundo lugar, palabras que edifican. Cuatro tipos de palabras que edifican. Y vamos a reemplazar unas por otras. Vamos a desechar todas esas palabras que destruyen para adoptar esas palabras que edifican. En primer lugar, palabras que destruyen son las palabras mentirosas. Empieza así el versículo 25 en el pasaje que acabamos de leer. Por lo cual, desechando la mentira, hemos de desechar la mentira, la hemos de dejar a un lado. Y mentira, en la palabra del Señor, siempre tiene la intención de hacer el daño. Recordemos los 10 mandamientos, cuando en Éxodo 20, 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El contexto es claramente el contexto de un juicio. En aquella época no había pruebas documentales ni investigaciones como las que hay hoy día, ¿verdad? Habéis visto el CSI, que sacan huellas dactilares y el ADN del cabello, y no había todo eso, ¿verdad? ¿Cómo se realizaba un juicio? En base a testimonios. Personas que habían visto que tal había hecho tal delito. Así que el testimonio falso de una o dos personas podían suponer la prisión o incluso la pena de muerte para alguien. Solamente el testimonio falso. Y en los 10 mandamientos nos está diciendo el Señor, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Tus palabras no serán palabras mentirosas que causarán daño, destrucción en la vida de tu hermano. No buscarás el perjuicio de tu hermano a través de esas palabras mentirosas. En la iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos uno. En el hogar cristiano somos una familia, somos uno. ¿Qué sentido tiene mentirse a sí mismo? Es ridículo, ¿verdad? Buscar el daño, no tan solo del prójimo, sino buscar el daño de los que más cerca tienes, no tiene ningún sentido. Mentir contra ti mismo. Escribe uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo. Escribe lo siguiente. Que el ojo no mienta al pie, ni el pie mienta al ojo. Si el ojo viera una serpiente o una bestia salvaje, ¿le mentirá al pie? El ojo le dirá al pie, sigue caminando, no hay ningún peligro. Cuando hay una serpiente delante, no tiene sentido, ¿verdad? Que el ojo le mienta al pie, porque es en detrimento también del ojo. Que aquel cuerpo siga caminando y la serpiente te muerda, es también no solo mal del pie, sino mal del ojo. Entonces, ¿qué sentido tiene que en el hogar cristiano nos mintamos unos a otros? ¿O qué sentido tiene que en la iglesia del Señor nos mintamos los unos a los otros? No tiene ningún sentido que haya mentira. En este contexto, continúa el versículo 28 en nuestro pasaje. Un versículo que a simple vista nos puede parecer extraño aquí cuando está hablando de las palabras. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba no hurte más. Digo que parece sorprendente que este versículo sobre el hurtar, sobre el robar, esté aquí cuando está hablando de la comunicación y de las palabras. Pero es que los tratos comerciales en aquella época también se hacían en base a la palabra. ¿Cuántos kilos de cebada tienes aquí? Tengo 3 toneladas de cebada. Vale, pues te voy a pagar tanto. Cuando en realidad había 1 tonelada de cebada. Con las palabras uno podía engañar y podía enriquecerse en perjuicio de su vecino. Así que, en efecto, tiene mucho sentido este pasaje en este contexto. El que robaba, que ya no robe. Que tus palabras sean ciertas, sean verdaderas, sean nobles. No busques el perjuicio de tu hermano. No mintamos. Tal vez estés pensando, yo no miento. Bueno, alguna mentirijilla piadosa. No mintamos. Y hay muchas formas sutiles de mentir en nuestra vida. Muchas formas sutiles. Una forma sutil de mentir es la hipocresía. ¿Aparentas delante de los hermanos ser quien no eres? ¿Aparentas? Son tus palabras muy bonitas el domingo cuando llegas a la iglesia, pero que no vean cuál es la intimidad, cuál es la realidad de mi vida, en mi corazón. Delante de los demás eres más listo y más simpático y más agradable y más dulce que una piruleta de feria. Cuando en realidad si viéramos cómo eres en tu contexto familiar y cómo hablas a tu esposa, nos llevaríamos las manos a la cabeza. La hipocresía es una forma de mentir. La exageración es otra forma de mentir. La exageración. Hay personas que se han leído siempre el libro más gordo, que sus hijos son los más listos del colegio, que han hecho el viaje más largo. Es una exageración. Nos estamos presentando delante de los demás, inflando aquello que nos interesa inflar. Y somos selectivos, ¿verdad? Hablamos de los temas que nos interesa que los demás escuchen y escondemos aquello que no queremos que nadie sepa. La exageración es otra forma de mentir. La media verdad es otra forma de mentir. Un profesor mío en el seminario decía, tú coges una verdad, la partes por la mitad y ¿qué tienes? 2 mentiras. La media verdad no existe. Son 2 mentiras. Y si realmente yo presento parte de la verdad, estoy engañando a mi hermano. Estoy confundiendo a mi hermano. La mentira clara y evidente, descarada, es muy fácil de ver. Pero Satanás, el diablo, sabe muy bien cómo engañarnos con medias verdades. las herejías del cristianismo de todos los tiempos siempre han tenido cierta apariencia de verdad. Y así es como han entrado en las iglesias y nos han confundido. Así es como Satanás confundió a Eva. Así que Dios os ha dicho que, no, si en realidad seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Media verdad. Porque es cierto que si comían, conocerían lo que era el bien y lo que era el mal. Hasta entonces no conocían el mal. Pero está confundiendo, está engañando a Eva. Y aún hoy el diablo se sigue acercando hacia la iglesia, con esas medias verdades, camufladamente, para que no sea una mentira descarada que podamos ver. Él se acerca con medias verdades para hacer perder al pueblo del Señor. La media verdad es una mentira. Y la mentira silenciosa. La mentira silenciosa es otra mentira. Cuando tú sabes que tienes que decir algo para aclarar las cosas y te callas, estás mintiendo. Cuando tú oyes un chisme, cuando tú oyes una mentira, cuando tú oyes un rumor, cuando tú oyes que están criticando a tu hermano y te callas, estás mintiendo. Porque con tu silencio estás dando el visto bueno a todo lo que se está diciendo. Palabras mentirosas. Guardémonos de las palabras mentirosas, hermanos. En segundo lugar, las palabras maliciosas. Estas son diferentes, son más sutiles que las mentirosas. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda maledicencia y toda malicia. No es lo mismo una palabra mentirosa que una palabra maliciosa. ¿Cierto? Una palabra maliciosa puede ser una verdad, pero una verdad dicha con mala intención. Una verdad dicha con mala intención. Tampoco es una calumnia. Una calumnia es una mentira descarada. Pero una palabra maliciosa es algo cierto, pero yo lo digo en el momento inapropiado, a la persona inapropiada, solo con la intención de hacer daño. Eso es una palabra maliciosa. Una palabra dicha con mala intención. Aquí estaría el chisme. El chisme no es una mentira. El chisme es una verdad dicha con mala intención. Eso es un chisme. Y vamos a hablar duro del chisme porque es el deporte nacional. Ríete del fútbol y del básquet y de todas estas. El chisme es el deporte nacional de España. Y tenemos que hablar duro sobre el chisme. Hemos de evitar a toda costa que el chisme se propague, sobre todo en la iglesia del Señor. Algunos consejos, lo que yo llamo plan antichisme, plan nacional antichisme. 6 puntos básicos, elementales, que debemos aplicar a nuestras iglesias, a nuestros matrimonios, a nuestros hogares cristianos. En primer lugar, tengamos esto claro, el hablar no es un pasatiempo. Si hablamos por hablar, pecaremos mucho. Pecaremos mucho. El hablar es una herramienta que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado la comunicación, repito, para construir, para edificar en unidad, para bendecir al hermano, para ayudar al hermano. Huyamos del hablar por hablar. Es realmente peligroso. Mateo 12:36 dice que hemos de saber que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Darás cuenta delante del Señor de todas las palabras que han salido por tu boca. ¿No te da miedo pensarlo? Uy, madre, el otro día la conversación que tuve con fulanita, eso también tendré que explicarle al Señor por qué dije lo que dije. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dicho de otro modo, cuanto más hables, más posibilidades de meter la pata, y de pecar, y de ofender, y de tener que pedir perdón a Dios. Así que huyamos del hablar por hablar, ¿sí? Hablemos con una intención, con un objetivo. En segundo lugar, si quieres de verdad huir del chisme, cultiva tu vida. Cultiva tu vida. Porque el chisme no es otra cosa sino entremeterse en lo ajeno, en la vida de los demás. cultiva tu propia vida como para tener muchos temas de conversación. Hubo una época en que viajaba muchísimo en tren. Bajaba desde casa de mis padres a la universidad y durante todo el tiempo de universidad usé muchísimo el tren, cada día. Y luego Elizabeth y yo nos hicimos novios, yo viviendo en Manresa y ella en Barcelona, así que estábamos todo el día en el tren. Y hay algo muy curioso, los que viajéis en tren, cuando te sientas en el tren y tú estás ocupado en algo, estás con tus lecturas o tus apuntes o cualquier cosa que estés haciendo, hay gente que está ocupada, que está leyendo o está haciendo algo, y hay gente que está desocupada. ¿Qué hacen los desocupados? Siempre mirando, ¿verdad?, en lo que están haciendo los del asiento de al lado. Y hay un pequeño ruidito, véase que a alguien se le cae el bolígrafo, ¡cling! Los que están leyendo su libro o están enfrascados en algo continúan con la mirada atenta en lo que están haciendo, no tiene importancia aquel ruido. Los que están desocupados, ¿qué hacen? Se giran automáticamente a ver qué ha pasado. Un ruido interesante. Y es un bolígrafo que está rodando por el suelo, no hay más. Si quieres huir del chisme, si quieres dejar de entrometerte en lo ajeno, cultiva tu vida. Haz cosas interesantes, que hay muchas cosas interesantes por hacer. Huyamos del ocio. Hay muchas buenas lecturas, empezando por la Biblia. Hay maneras y oportunidades de servir a los demás. Hay ministerios que desarrollar en la iglesia. Y si no, acércate a los pastores, a los diáconos y pregunta, ¿qué puedo hacer? Quiero dedicar mi tiempo y mis energías. ¿Qué puedo hacer para servir al Señor y servir a mis hermanos? En tercer lugar, huyamos del chisme. Y para ello, habla más de ti y habla menos de los demás. Habla más de ti, de tu corazón, de tu vida, de tus experiencias. Y habla menos de los demás. ¿Sabéis, hermanos? A veces el cotilleo o a veces el hablar de fulanito y de menganita es una forma de protección. Porque no quiero que el hermano me pregunte, ¿y tú cómo estás? Mientras más ocupado esté en la vida de los demás y en hablar de la vida de los demás, menos posibilidades de que se me acerquen y me digan, ¿y tú cómo estás? Y yo tenga que abrir mi corazón y tenga que responder. Habla de ti. Si algún hermano se acerca a ti con un chisme, hablando de cualquier otra persona, mírale los ojos y dile, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Vamos a orar juntos. En cuarto lugar, si hablas de los demás, que sea de verdad para ayudar a los demás. Si estamos hablando de una tercera persona y no llegamos a ninguna parte y no hay ninguna intencionalidad en ayudar a esa persona, nuestra conversación no tiene ningún sentido. Si hablamos de alguien es para ayudar a ese hermano, es para acercarnos a ese hermano. Que haya esa intención siempre que hablemos de terceras personas. Cuando alguien se acerque a ti hablando de alguien, pregúntale, ¿por qué me lo explicas? ¿Qué podemos hacer por él? O los dos os podréis poner a hacer algo por él, o si no podrás decirle, si no puedo hacer nada para ayudarle, no me expliques más. No me expliques más sobre la vida de ese hermano. No aceptemos el chisme, hermanos. El chisme crea desunión, el chisme divide a las iglesias, el chisme divide a los matrimonios, divide a las familias. No aceptemos de ninguna manera el chisme. No aceptemos ni siquiera la versión evangélica del chisme. Mira, te explico esto de fulanita, te lo digo para que ores. Esa es la versión evangélica del chisme. Tampoco. ¿Me lo dices para que ore? ¿Has orado tú? No, todavía no. Pues ora tú, unos cuantos meses, y luego ya vendrás a explicármelo. Te lo digo para que ores. O vamos a sentarnos y vamos a orar ahora mismo por esta hermana que está pasando esta dificultad. Huyamos del chisme. En quinto lugar, si hablas de los demás, que no sea para aliviar tu carga, que sea para aliviar su carga, para hacerle un bien a él. El chismoso a veces habla de otros solamente para despellejarlos, solamente para mostrar sus faltas, sus pecados, por aquello de que, mira, si a todos les va mal, yo me siento un poco mejor en medio de mis dificultades, en medio de mis luchas, que sea realmente para ayudarles. En sexto lugar, duda siempre de la precisión de lo que te dice otro. Yo soy un poco fanático con este sexto punto. Bastante, la verdad. A veces mi esposa me dice, mira, fulanito ha dicho tal cosa. Yo digo, bueno, pues voy a ir a preguntarle directamente. No dice que tal ha dicho a tal. ¿Cuántas veces pasa esto, verdad? Sobre todo en las iglesias. Vamos a la fuente. Vamos a preguntar a la persona interesada. ¿Por qué? Porque cuando algo va de boca en boca, se deforma totalmente. ¿Habéis visto los niños cuando juegan ese juego? Creo que se llama el teléfono, que se van pasando un mensaje de uno a otro, y cuando ha acabado de dar la vuelta, casi no tiene nada que ver con el mensaje original. Cuando pasamos algo de boca en boca, se deforma por completo. Entonces se convierte en un chisme, ya no tiene nada que ver con la realidad. Así que dudemos de la precisión de lo que otros digan sobre otras personas. Cuantas más bocas implicadas en el proceso, menos de verdad, menos de realidad puede haber ahí. Un pequeño ejemplo. Imagínate que Andrés llama a su amigo Juan y le dice, Juan, ¿sabes una cosa? Tengo mucha ilusión por preparar mi boda. Entonces Juan va a Luis y le dice, Luis, ¿sabes? Andrés tiene mucha ilusión por casarse. Luis le dice a Jorge, ¿sabes? Andrés está planeando su boda. Jorge le dice a Pedro, ya dentro de poco se casa Andrés, ¿eh? Pedro le dice a Antonio, ¡que Andrés se casa! ¿No era tan amigo tuyo? ¿No te ha invitado a su boda? Y entonces este último, Antonio, se enoja, llama al primero, Andrés, por teléfono, y le dice, ¿por qué te casas y no me has invitado a tu boda? Desconsiderado, mal amigo. Y aquel se queda y dice, ¿pero qué mosca le ha picado a este, no? ¿Cómo se ha ido deformando el mensaje a medida que iba pasando de una persona a otra? Cuando oigas decir algo de alguien, ves y compruébalo. Habla con esa persona directamente. No creas lo que te han dicho terceras personas porque sí. Porque aunque no haya malicia, el mensaje se va deformando a medida que avanza, de persona en persona. En tercer lugar, palabras que hemos de desechar, las palabras amargas. Palabras amargas. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Crisóstomo, de nuevo, lo pone así, como si fuese una genealogía. La amargura engendró al enojo. El enojo engendró a la ira. La ira engendró a la gritería. La gritería engendró a la maledicencia. Como si fuese una genealogía, una familia. Palabras amargas, hemos de huir de las palabras amargas. La persona amargada acaba amargando todo lo que está a su alrededor. Amarga su familia, amarga sus conversaciones, amarga sus amistades. Y puede haber muchas cosas en el corazón de una persona amargada. Tal vez hay orgullo. Es que los demás están en deuda conmigo, es que no me han considerado lo suficiente, es que no me han valorado lo suficiente, no me han dado el reconocimiento o el honor o el aprecio o el tiempo o la atención que yo merecía. En una persona amargada puede haber mucho orgullo. En una persona amargada puede haber mucho rencor también. Cree que los demás tienen una deuda pendiente con él. No me han venido a pedir perdón. O aquello que me ofendieron, yo lo sigo recordando, no lo he perdonado de verdad. Tal vez hay mucha ira en una persona amargada. Ira hacia los demás. Y hace que se deprima y se hunda profundamente. Y digo que la persona amargada acaba amargando lo que hay a su alrededor. Debemos de huir de las personas amargadas y de las palabras amargas. Porque acaban destruyendo la unidad. La relación con la esposa, con los hijos, en la iglesia. En cuarto lugar, hemos de huir de las palabras airadas. De la ira. Es cierto que Dios nos creó con emociones. Es cierto que la ira es una de esas emociones. Dios nos creó personas emocionales y tenemos la facultad de sentir gozo, de sentir tristeza, de sentir ira. Y en sí, esas emociones no son pecado, pero puede haber pecado en nuestro corazón cuando sentimos esas emociones. ¿Una persona alegre está pecando? Podemos decir que sí, podemos decir que no, depende de lo que haya en su corazón. Puede estar alegre porque acaba de compartir el Evangelio con un vecino. Puede estar alegre porque el vecino del quinto, a quien no soporta, salía de casa, se resbaló y se rompió una pierna. La persona alegre, a simple vista decimos, qué feliz es, puede estar pecando. Una persona triste puede estar pecando, depende de lo que hay en su corazón. Puede estar triste porque hay adversidades en la vida y hay lucha y hay dificultades. Puede estar triste porque no se ha salido con la suya. Puede estar triste porque no lo han considerado suficientemente en su trabajo o en su iglesia, porque hay orgullo en su corazón. Las emociones que expresa nuestro cuerpo han sido creadas por Dios. Hemos de conocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Pasa así con la ira. La ira es una expresión de nuestro corazón. El Señor Jesucristo se airó cuando echó las mesas de los cambistas por el suelo en el templo, ¿verdad? Dios, el Padre, es el personaje bíblico que más se aira. Si buscamos el término ira o airarse, Dios es el que más se aira en la Biblia. Pero se aira de una forma justa, de una forma pura, santa, limpia. Se aira contra el pecado. Ahora, cuando la ira tiene que ver con nosotros, cuidado. La palabra nos advierte. Airaos, pero no pequéis. Porque nuestro corazón es muy rápido para airarse por las motivaciones incorrectas. Ojalá hubiera ira en mi corazón cuando haya ira también en el corazón de Dios. Cuando hay injusticia, cuando se insulta la cruz de Cristo, entonces eso aira a Dios y eso me aira a mí también. Esa sería una ira santa. ¿Pero por qué me airo yo? Normalmente. Ay, porque mi hijo ha puesto la botella de agua en medio y no veo el partido de fútbol. ¿Quieres quitar la botella? Nos airamos por motivos egoístas, egocéntricos. Entonces es cuando nos equivocamos, entonces es cuando pecamos. Porque nuestra motivación para airarnos es injusta. Juan Calvino describe la ira y nos hace ver tres maneras en las cuales podemos pecar cuando nos airamos. En primer lugar, dice, nos pecamos porque nos solemos airar por motivos egoístas. Como decía hace un momento, la ira del Señor es santa y es justa. Nuestra ira rara vez es santa y es justa. Nos airamos por los motivos equivocados. En segundo lugar, dice Calvino, pecamos porque nuestra ira rápidamente nos lleva a la falta de dominio propio. Perdemos la compostura, perdemos la templanza, perdemos el dominio propio. Y entonces, al no controlar nuestros gestos, nuestras palabras, un arranque de ira, pecamos. Pecamos. En tercer lugar, dice Calvino que también pecamos porque cuando nos airamos, fácilmente herimos. Herimos a los demás. Ahí es donde hay una mala expresión, una mala palabra, un desprecio. Y entonces también pecamos con nuestra ira. Así que si de verdad queremos comunicarnos, de verdad queremos construir unidad en nuestro matrimonio, en nuestro hogar y en nuestra iglesia, vamos a ser sabios y vamos a controlar nuestra ira. Vamos a dominar nuestra ira. Y no vamos a dejar que nuestra ira se exprese a través de palabras que van a destruir, van a herir en los corazones. No hay nada más tremendo que convivir con una persona iracunda. Elizabeth y yo hemos aconsejado muchos matrimonios y hemos llegado a escuchar palabras como estas de parte de la esposa. Es que le tengo miedo. Por favor, que tu esposa te tenga miedo. Pero si el Señor te ha puesto a ti como hombre en esa casa para proteger a tu esposa y proteger a tus hijos, que te tenga miedo. El otro día paseamos un momentito en el castillo de Bellver. Es uno de mis sitios preferidos en Mallorca. Me trae muchos recuerdos de la infancia. Y había un hueco allí en las almenas donde iban los cañones para disparar hacia la bahía, ¿verdad? y de broma decían los niños, bueno, estos cañones están disparando a la ciudad. Y yo, hombre, no, van a dispararse a sí mismos, ¿no? Dispararán a los barcos piratas que vengan a atacar la isla, pero no van a disparar a la ciudad. Más ridículo sería ver un cañón al revés, ¿verdad? Disparando contra el propio castillo. Pero eso es lo que hace un varón cuando en el seno de su familia no controla su ira. Usa tu ira para defender tu casa, pero no uses tu ira para destruir tu casa, para herir a tu esposa, herir a tus hijos. ¿Esos son cañones que están disparando hacia adentro? No tiene ningún sentido. Hemos de controlar la ira para edificar, no para destruir. Porque tal vez no le pongas una mano encima a tu esposa, pero te aseguro que hay palabras que hacen más daño que una bofetada. Hay palabras que se recuerdan en el corazón y hacen daño. Porque la ira nos puede llevar a ofender mucho. Sí, claro, y después de un arranque de ira nos justificamos, ¿verdad? Ay, perdona, cariño, la verdad es que lo que hice ayer, esa reacción de ayer, mira, ¿sabes qué? Es que no era yo, no eras tú. ¿Quién era? ¿El vecino del cuarto? ¡Claro que eras tú! ¡Claro que eras tú! Todo eso ha salido del corazón. Hemos de controlar nuestra ira. La ira destruye la comunicación. Después de un arranque de ira, esa comunicación ya no es la misma. Se rompen las vías de comunicación. La ira produce aislamiento, produce soledad, produce tristeza, apatía, silencio. Al final tienes una casa en la cual hay silencio. Porque uno de los dos no se atreve a abrir su boca. A ver cómo reaccionará. Por temor. Si de verdad amas a Dios, y de verdad amas a tu esposa, y de verdad amas a tu esposo, y de verdad amas a tus hijos, y de verdad amas a tu iglesia, controlarás tu ira. Para construir unidad. Y de Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 19:19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Shh, calma, David. Shh. Calma. Y si te airas, no dejes que tu ira dure. Acabamos de leer, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Calma tu ira, busca comunicarte, reconciliarte, restablecer la unidad. Pide perdón, recibe perdón, da perdón, abraza y restablece la unidad en el matrimonio. Hasta aquí las malas palabras, las palabras que destruyen. Y vamos a centrarnos por un momento en las palabras que edifican, en aquellas que debemos cultivar, que debemos cuidar, que debemos fomentar, aquellas que construyen unidad en el hogar, en la familia. En primer lugar, las palabras sinceras. Dice Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad. Hablad verdad. Quieres, en especial con tu esposa y con tus hijos, hablar verdad, porque es la manera de conocer el corazón de ellos y que ellos conozcan tu corazón. Poderse ayudar, apoyar, alentar en nuestras luchas cotidianas. Hemos de hablar la verdad. Cuidado, esto no quiere decir que hablemos toda la verdad. No confundamos las cosas. Y no quiere decir que digamos toda la verdad de cualquier manera. A veces en este país nuestro nos las damos de sinceros, ¿verdad? Yo es que soy muy sincero. Yo el otro día le agarré y le dije, te voy a explicar la verdad, ¿vale? Esto es lo que pienso de ti. ¿Verdad? Y aquel se quedó destrozadito. ¿Ves? Es que yo soy una persona muy sincera. Sí, eres una persona muy sincera y un mal educado también. Se puede decir la verdad con dulzura. Se puede. Si crees que no puedes, a lo mejor no eres tú la persona indicada para hablar con aquella persona. Pide ayuda a otro. Pero se puede decir la verdad con dulzura, con amor. Porque dices la verdad, repito, para construir, para edificar, ladrillos en la mano, para construir, no para destruir. Si te acercas al hermano con la intención de desahogarte y decirle todo lo que piensas, ¿cuál es tu motivación? ¿Desahogarte tú o edificarle a él? Nos acercamos y decimos la verdad para construir. Así que no hay lugar para ser grosero, ni ser impaciente, ni ser bruto. Nos acercamos para compartir la verdad en amor. Dice Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. Literalmente, hablando la verdad en amor. No son incompatibles las dos cosas, verdad y amor. Dice un autor que leí hace tiempo, lanza flechas. Flechas, porque hablamos directamente al corazón del hermano. Lanza flechas con puntas de miel. ¿Cómo serán esas puntas de miel, verdad? Una flecha que cuando se clava es dulce, no duele. Podemos acercarnos al hermano y decir la verdad para su bien, porque necesita conocerlo, con dulzura, con tacto, con amor, con cariño, con paciencia, con ternura. Así es como debemos acercarnos. Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama. Sinceridad y amor. Cuando un amigo se acerca, cuando un hermano se acerca y te dice algo y es por tu bien y tú lo recibes con humildad, aquello es una bendición, es un tesoro. Pero hemos de acercarnos con palabras sinceras y llenas de amor. En segundo lugar, palabras atentas. Esto es lo que más nos cuesta en la comunicación. Nos cuesta mucho en la comunicación, porque a veces no estamos escuchando, a veces estamos oyendo. Yo espero que en esta tarde, a pesar del cansancio, de haberme aguantado ya un buen rato, no me estéis oyendo. Que me estéis escuchando, ¿verdad? Que me estéis escuchando. Escuchar y oír son dos cosas diferentes. Oímos el coche que acaba de pasar pitando. Lo hemos oído como el que oye un ruido, como el que oye el mar, oye el viento, oye un pajarillo. Escuchamos cuando ponemos nuestra atención. Y eso requiere un esfuerzo. A mí ahora mismo, estando aquí de pie con mis notas, compartiendo con vosotros y escogiendo mis palabras, me supone un esfuerzo comunicarme, pero vosotros estáis haciendo también un esfuerzo. Puede que aún mayor que el que estoy haciendo yo, que es estar atentos, recibiendo y procesando. Y cuando nos comunicamos necesitamos escucharnos de forma atenta unos a otros. Si yo estoy en casa conversando con mi esposa y ella conmigo y los dos nos estamos oyendo, ahí no hay comunicación, ¿verdad? Porque me entra por un oído y me sale por el otro lo que ella me está diciendo. O estoy pensando en lo que yo quiero decirle. Pero no hay comunicación ninguna. Tenemos que poner los cinco sentidos y recibir lo que se nos dice para poder comprender. Escuchar no es oír. En segundo lugar, escuchar no es interrumpir. Escuchar no es interrumpir. Ay, qué difícil es escuchar sin interrumpir. Y el otro está media frase y ¡pum! Tú empiezas la tuya. O empieza a hablar y ¡chup! Ya desconectas, ya estás pensando a ver qué es lo que le voy a responder. O estás pensando en cualquier otra cosa. Para que haya comunicación, necesito esperar a que el otro acabe para yo poder procesar y entonces yo volver a hablar. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Si yo respondo y aún el otro no ha acabado y no me ha dicho y le he dejado a media frase, no le estoy escuchando, no le estoy valorando, estoy solamente sacando mis conclusiones, pero no sé realmente lo que me quería decir. Y me he adelantado a responderle, pero no le he podido escuchar. Y a veces somos muy rápidos a hablar, demasiado rápidos a hablar. Y cuesta más atender, callar, escuchar. Es un gran esfuerzo, es un gran sacrificio. Claro, porque siempre pensamos que lo que yo tengo que decir es más interesante, ¿verdad? Y me adelanto y empiezo a hablar. Pero expresamos amor hacia el otro cuando le escuchamos, cuando recibimos lo que nos está diciendo. Y es difícil, yo sé. en cierta ocasión mi hijo Daniel era más pequeñito, debió tener 4 o 5 años, y estaba un día en la mesa y estaba hablando, 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 hablando. Ya me estaba poniendo la cabeza, ¿verdad? Y digo, a ver, Daniel, para, tranquilo, un momentito. ¿Qué, papá? A ver, piensa por un momento, ¿cuántas orejas te ha dado el Señor? Dos, papá. Bien, y son para escuchar. Ahora bien, ¿cuántas bocas te ha dado el Señor para hablar? Una, papá. Dos orejas, una boca. ¿Qué querrá decir eso? Se queda un momento pensativo y dice, ¿que me falta una boca? Él seguía pensando que necesitaba hablar más, ¿verdad? No, el Señor nos ha dado dos orejas para que al menos escuchemos el doble de todo lo que llegamos a hablar. ¿Escuchas el doble tú? ¿De todo lo que llegas a hablar? ¿Escuchamos el doble a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos? Escuchar, escuchar. En tercer lugar, escuchar no es interpretar. Escuchar no es interpretar. Yo interpreto cuando no he escuchado bien. Me monto mi película sobre lo que el otro ha querido decir, pero no es eso lo que me ha dicho. Necesito escuchar para no tener que interpretar, no suponer, escuchar. Y si estamos escuchando y tenemos dudas, pregunta. ¿Quieres decir que, para que el otro pueda aclarar? No, 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 quiero decir esto otro. Pero yo necesito saber exactamente qué es lo que está comunicando. Escucha, cuarto lugar, escucha con todo el cuerpo. Escucha de forma atenta. Puede que estés escuchando, pero tu cuerpo esté diciendo otra cosa, ¿verdad? Que estás cansado o que estás pensando en irte a pasear o que te interesan otras cosas. Escucha de forma atenta, comprometida. Por eso, cuando escuchamos o cuando tenemos una conversación, la importancia de aislarnos de toda distracción. Repito, apagar la tele, la radio, lo que sea, y poder prestar atención, tiempo a la otra persona. En tercer lugar, palabras dulces. Palabras dulces. ¡Ay, cómo nos cuesta! Palabras dulces. De nuevo, Efesios 4, 31-32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien sed benignos, buenos unos con otros, misericordiosos. Palabras dulces. Y tal vez estés pensando, uy, pero es que la palabra del Señor me está pidiendo algo imposible. Me está diciendo que quite de mi corazón la amargura, el enojo, la ira, la gritería. Todo esto son emociones muy fuertes y yo no puedo controlar mis emociones. Claro que sí puedes controlar tus emociones. Seguro que no te ha pasado nunca esta experiencia, ¿verdad? Estás en casa, hay ruido, los niños, la esposa, te estás discutiendo porque suena el teléfono, agarras el teléfono y... Sí, diga. Hola. Y tu mujer te pone una cara como, ah, para el desconocido le hablas muy bien, ¿eh? Pues a partir de ahora yo soy una desconocida para ti, ¿vale? A ver si tienes una palabra dulce conmigo. Claro que podemos controlar nuestras emociones cuando nos conviene. Mira a los niños cuando se hacen daño en un pie o lo que sea, se ponen a llorar desconsolados. ¿Verdad? Le preguntas, ¿quieres un caramelo? Sí, gracias. Se les acaba el dolor de golpe. Nosotros somos así. Cuando nos interesa, conservamos ciertas emociones. Cuando no nos interesa, acabamos con ellas. La palabra del Señor nos está diciendo que luchemos y que a pesar de nuestras emociones, hagamos lo que es apropiado, lo que agrada al Señor. Sed benignos unos con otros. Sed benignos unos con otros. Lo contrario de la amargura y la ira es la benignidad. Sed buenos. Ten un buen gesto. Ten una buena mirada. Ten una buena palabra. Palabras dulces. Para tu esposa, para tus hijos, para tu hermano. No seamos amargos unos con otros. Las palabras dulces calman la ira. Las palabras dulces facilitan el diálogo. Las palabras dulces cultivan la unidad. Las palabras dulces expresan amor. Proverbios 16, 21. El sabio de corazón es llamado prudente. y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si alguien te responde mal y tú respondes de la misma manera, estás echando más leña en el fuego. ¿No ves que no vas a acabar? No vas a llegar a ninguna parte. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo. Palabras dulces. En cuarto y último lugar, nos recuerda Efesios 4:32 que nuestras palabras han de ser palabras de perdón. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo hemos de perdonar? ¿Cómo nos hemos de perdonar? Nos hemos de perdonar con humildad. Me he de acercar a mi hermano primero reconociendo mi culpa, sacando la viga de mi propio ojo. ¡Ay, hermano, es que yo tengo el 99% de la razón! Y ella tiene el 99% de la culpa. Vale, pues reconoce tu 1% de la culpa. Acércate reconociendo tu culpa y pidiendo perdón. Acerquémonos con honestidad. Cuando pedimos perdón, seamos honestos. Sin eufemismos. Pedimos perdón muy mal. Pedimos perdón muy mal. Sin eufemismos. Oye, perdona si te he ofendido en algo, ¿eh? Si tú te has sentido ofendido, pues lo siento. Eso no es pedir perdón. Eso no es pedir perdón. Sin eufemismos. Sin imprecisiones. Oye, que me sabe mal, ¿eh? ¿Que te sabe mal qué? ¿No haber hecho más daño? ¿Qué es lo que te sabe mal? Pide perdón. Oye, ¿me perdonas? He dicho esto y he sido grosero. He sido malo. ¿Me puedes perdonar? Sé concreto, sin justificarte, sin excusarte, sin excusas, sin excusas. Ay, cariño, perdona las palabras que te dije ayer cuando estaba tan cansado y los niños estaban haciendo tanto ruido. Perdona lo que te dije en esas circunstancias. Te estás excusando. Estás justificando tu actitud y tus palabras de alguna manera. Sin excusas. Pide perdón y da perdón con generosidad. Dice como Dios os perdonó en Cristo Jesús. ¿Cómo nos ha perdonado el Señor? ¿Un poquito? Cristo te ha dicho, mira, te perdono tus pecados. Pero hasta la fecha de hoy, ¿eh? Si continúas pecando, pues no sé, ya veremos. ¿Perdonamos así nosotros con condiciones? Dice que perdonemos al hermano como Dios nos perdonó a nosotros, de la misma manera. Pues nuestro perdón ha de ser generoso, sincero, auténtico, pleno. Perdonemos gratuitamente, sinceramente. Si se acerca a ti tu esposo, tu esposa, tus hijos, te piden perdón, tu hermano, no se lo hagas pagar, no lo tortures. Oye, ¿me perdonas? Bueno, déjame que me lo piense un mes y luego hablamos. Y lo tienes ahí un mes en el limbo, por no decir en el purgatorio, ¿verdad? Perdona generosamente, es un mandamiento del Señor. Perdona. Perdona sin condiciones. ¿Me puedes perdonar por lo que hice el otro día? Ah, si veo que te portas bien, te puedo perdonar. Perdona, dice Mateo 18:22, hasta 70 veces 7. ¿Cómo el Señor te ha perdonado a ti? ¿Recordáis la parábola de los dos deudores? Si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, ¿no será que no eres suficientemente consciente de la deuda que tenías con Dios y de lo que el Rey de Reyes te ha perdonado a ti? ¿No será que has de crecer en tu conciencia de tu pecado, de tu deuda, y que el Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre en la cruz para pagar por tus culpas? Y cuando seas consciente de eso y de la inmensidad del perdón de Dios, ¿no mirarás la ofensa del hermano como lo que es, una pequeñez? Y le dirás a tu hermano, ¡claro que te perdono! ¡Ay, madre, lo que me ha perdonado el Señor a mí! ¡Claro que te perdono, hermano! Adelante. Y disfruta del perdón. Para concluir, hermanos, me gustaría que con este tema de la comunicación al menos llegáramos a esta conclusión, que no son solamente palabras. Se produce una auténtica batalla espiritual en las palabras. Desde el Edén, desde que Dios habló con Adán y la serpiente quiso hablar con Eva, desde el Edén en la comunicación hay una guerra de las palabras. Y nosotros somos administradores de nuestras palabras. Hemos sido creados para alabar a Dios, para adorar a Dios. Hemos sido creados para que nuestras palabras edifiquen, construyan, y somos responsables de hasta la última palabra que sale por nuestra boca. Así que en el matrimonio cristiano, en el hogar, en la iglesia, que nuestra relación sea de palabras que edifican los unos a los otros. Somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu del Señor. Somos propiedad de Dios. No podemos hacer con nuestras palabras lo que queramos. Hemos de no darle ventaja al diablo en esta guerra. Hemos de cultivar la unidad con Dios, la unidad dentro del hogar, la unidad con nuestros hijos. Y este cambio en nuestras palabras es necesario con un cambio en nuestro corazón. Si tú ves que tus palabras debieran de cambiar mucho, lo que necesitas no es un trasplante de lengua, es un trasplante de corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es un trasplante de corazón. Necesitas que el Señor cambie, transforme tu corazón para que broten palabras que edifican, que son de construcción los unos para los otros. Amén. Hasta aquí lo que quería compartir con vosotros en este tema.